Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, amable auditorio, una vez más aquí con ustedes en Pláticas de Juventud, recordando nuestra niñez, nuestra juventud, hechos que sucedieron en Colotlán, personajes que trascendieron aquí en Colotlán y de cosas como con las que nos divertíamos cuando estábamos niños. ¿Cómo hacíamos nuestros juguetes, ya que antes no había la tecnología que hay ahorita? Aquí yo me llamo José Antonio Pérez, en Pláticas de Juventud, y junto aquí con mis demás compañeros.
David Carrillo Flores.
Armando Pinedo.
Pedro Macías Orozco.
Recordamos a las personas que tengan la amabilidad de comunicarse con nosotros. Los teléfonos son el 99-2-4233 y 800-701-9999. Ojalá y tengamos auditorio con sus opiniones, con algunas anécdotas que quieran comentarlos. Estamos a su disposición. Hoy no está un compañero porque tenía cita médica en Guadalajara, pero en la próxima sesión creo que ya estará aquí con nosotros. Ojalá y Pancho sea para bien y que te recuperes rápido. Y al iniciar, lo acaba de decir Nito, sobre los tiempos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud y ahora, ¿por qué no?, también de vejez. Recordamos, dicen por ahí, lo que dicen, lo estuvimos comentando, recordar es vivir, y yo creo que nos transportamos al tiempo, al momento, a la época donde estuvimos viviendo felices, con o sin dinero, con esperanzas de algo o sin esperanza, en fin, en ese tiempo no escatinábamos absolutamente nada para poder disfrutar de nuestra niñez, por ejemplo. Hablaba Lito ahorita sobre los juguetes. Sí, recuerdo cuando en mi niñez estaría yo en quinto, sexto grado aproximadamente, pues como no había la tecnología como se tiene hoy en la actualidad, pues Nos tratábamos más bien entre los amigos, los vecinos, los compañeros, hacer nuestros juguetes propios, ya lo hiciera con madera, ya hicieran con láminas. Recuerdo yo que acostumbraba mucho a armar y hacer, ¿por qué no?, confeccionar las camionetitas utilizando como llantas a las corcholatas de los refrescos.
Los mentados pesitos.
Efectivamente. El cual, pues, lo que cualquier otro niño pasaba, pues, divertíamos a lo grande con nuestros propios juguetes. Yo me fijo hoy que, pues bueno, cuando Santa Claus llega, les traen juguetes muy sofisticados, a veces muy complicados, pero que los niños rápido los pueden encontrar la solución al problema, o descomponerlos, que es lo más viable.
Es lo más fácil.
Es lo más fácil. Y dejarlos por ahí tirados sin tomar en consideración pues el dinero que derramaron los padres para podérselos entregar para el día 24 de diciembre. No sé, adelante.
Don Pedro, ¿usted qué opina?
No, pues esos son los tiempos. Dicen que recordar es vivir. Y pues nosotros hacemos lo más posible que sabemos para todo el auditorio, que la juventud pues no sabe ni está enterado. Por eso estamos aquí en este momento, gracias a Dios.
¿Tú, Armando?
Pues eso, lo mismo es que teníamos ilusiones a veces de un juguetito y no podíamos comprarlo, pero cajitas de cerillos de esas grandes, hacíamos sí. Los cochecitos y les tirándoles ahí. Bueno, total que había mucho en qué entretenerse uno a esa edad de nuestra juventud, de nuestra niñez, diremos de 5 o 6 años, donde empezaba uno a querer juntarse con más amigos, y que apenas le daban chance en aquel entonces los papás de juntarse a jugar a otras cosas, a las canicas, que muy poco los dejaban a uno en el sentido de que pues que se los iba a echar uno a la boca. O sea, estaba uno muy mimado a esos juegos que chicos nos prohibían los papás, pero era cuando usábamos las canicas, usábamos el cochecitos de que hacíamos, como dicen ahí, de corcholata, las ruedas y todo eso. Pero pues vivíamos uno, para mí, muy feliz. Yo viví en esa temporada con como dice aquí este señor, con problemas económicos, pero pues había mucho detalle con los amigos, de los vecinos y todo. Me acuerdo yo que las mamás se salían a coser ahí con sus sillitas de esas bajitas a la puerta, y nos sacaban así de chiquillos a jugar ahí en la calle, porque no, pues muchas veces no había dónde jugar adentro de la casa. Muchas veces, pues como no había mucho carro, había el problema pues de que no tenían las mamás que estar con el que van a chocar, que allá viene un carro, que esto, pues casi no había en mi edad, en mi tiempo, porque pues ya después, entre más, como estos son más jóvenes, a lo mejor sí, a ellos sí les tocó ya con que había más carros ya, pero yo me acuerdo ya que pues no muy en la puerta, las mujeres haciendo sus costuras, haciendo, tejiendo, en fin, platicando, de vez en cuando oyendo una canción que de los trovadores que había en aquel entonces, sería de ellos, o sería que alguien los mandaba a la esquina a tocar, a cantar y allí. Y todos esos detalles los viví muy feliz, muy tranquilo, jugando con los chiquillos a las canicas.
Sí, pásale. A veces las regañadas que llegaban de nuestros padres cuando llegamos ya con la rodilla, el pantalón ya rotos y todo porque andábamos de rodillas jugando a las canicas. Y era, pues, a veces nos ponían parches. Ahora está de moda ponérselos.
Ahora andar medio desgarrado los pantalones y todo es la moda.
¿Sí?
Fíjate, ¿sí? Y en aquel tiempo que las personas que podían o las familias que podían, pues ya ni los remendaban para traerlos a los hijos bien puestos, pero era la minoría.
¿Sí?
La mayoría andábamos parchados. Tanto de las rodillas como de unas ocasiones se sentaba.
Sí, exactamente.
Parches, se llamaban al parche de donde se sentaba, y ponerle una calavera. Así se decía los parches de la trasera, la cabeza. Una, así.
Sí.
Pues costumbres como todo.
Y sí, ahora escogen. Voy a interrumpirlo.
Sí, adelante.
Con el lo que remiendan las mujeres, ha de ser el hilo exacto. Andan por todas las tiendas buscando el hilo que, pues a mí se me hace llevan el parchecito para ver la tela para escoger. Y antes yo me acuerdo aquellos unos parches rayados.
No importaba de
qué. No importaba de azul o negros con blancos y todo.
Y el tipo de tela.
A nosotros, como éramos cuatro hermanos, hombres, a veces de un pantalón que ya no se ponía uno, mi mamá le cortaba un pedazo para parchar otros. Y así se acababan a veces los pantalones, porque éramos cuatro hombres.
Sí, eso. Pero bueno, pues, adelante, Armando.
No, sí. Pues eso de que era muy feliz viví yo.
Hoy se usa también, hace tiempo, ya es poco menos, que hasta los nuevos se les echaban un parche. Las mujeres y los muchachos así los traían.
Sí.
Por tal de lucir el parche.
Sí, era llamar la atención más que nada. Sí. Y nosotros, pues, o sea, era por necesidad, como dice usted, pues la familia a veces era grande o aunque fuera pequeña, no había recursos económicos.
No, era
muy... Y entonces el parche le ponían...
Muy difícil.
El parche le colocaban del color que fuera y como cayera. Sí. Yo recuerdo, pues utilicé mucho los... Ahora les dicen overoles.
Ah, sí.
Pero eran los de pechera, le decían.
De pantalón de pechera.
Yo los traía muy cortitos, me decían que parece que andaba saltando algunos charcos.
Sí.
Y me acuerdo una de mi maestra, porque parece que cuando le queda uno el nogranón, le queda para toda la vida.
El mero nombre.
Cuando lo nombra la
maestra. El mero nombre de pantalón de brincacharcos.
Sí, ¿eh? y a mí me decía, pues yo en ese tiempo no entendía. Dice, mira, tu pantalón parece el mapa mundi. Y fue en segundo grado.
Y bueno, los tiempos.
Se queda. Se queda el mote que te da un maestro, una maestra. Desde chiquito se te queda. Y todo el mundo empieza a hablarte, a decirte tu sobrenombre. Sí. Menos de tu nombre. Entonces, cuando llegas a una edad más o menos razonable... Pues ni te hablan, ni te hablan, ni respondes, porque no sabes a quién están hablando, sino quién, que si te hablan de...
Ni para quién es.
A mí me ha pasado que con algunos muchachos que tuve en la secundaria, me los he encontrado, han tenido que salir fuera y duran mucho tiempo en regresar. Y se me quedan, ¿cómo estás? Pues bien. ¿Usted no? Pues bien. Dice, no me está conociendo, ¿verdad? Le digo, mira, la verdad, no. Pues, ¿quién era? Soy fulano de tal, me decían el nombre. Le digo, ¿pero cómo te decían? No, pues fulano, ándale, por ahí hubiéramos comenzado.
Ahora sí te conocí.
Por ahí hubiéramos comenzado.
Los apodos.
Por los apodos, y desgraciadamente así se queda. Y regresando, pues, que en eso, a veces a mí los pantalones me los parchaban, porque los rápido los rompía.
Sí, pues así
en
era.
En las rodillas.
Así eran las rodillas.
Y a veces, pues, en las pompis, que... No sé, en la casa nos decían, bueno, ¿qué andas de sentaderas o de qué, cómo caminas?
Pero yo no sé por qué, pero nos acabamos de las rodillas y de las sentaderas.
Sí,
exactamente. Porque sentados no estábamos.
No.
Eran los pleitos de los abuelitos o los papás. No te puedes estar un ratito sentado, más corriendo. O sea, se quedaba uno ahí un ratito, pero una descuidadita y a correr.
No, y como lo decía yo en una ocasión, y bueno, lo comentamos, que cuando íbamos a la visita, como ustedes acaban de decir, que teníamos, que salían, que a veces las personas salían a la puerta a coser y llevaban sus niños a jugar.
Su prole.
Nos manejaban con la pura mirada.
Ah, sí.
Con la pura mirada nos estaban checando y nos vemos en la casa. Y ya dicen, al cabo ya se le pasó. Y todo, no, se volvían a recordar. Y entonces sí venía la buena friega, valgan
pues
la palabra.
Así era el tiempo, sí, definitivamente.
Y sube uno y llega a la adolescencia, tienes un cambio, pues a veces muy radical. Pero a veces sigues con las mismas travesuras, porque llega uno a cierta edad de las escuelas, y estoy hablando de universidad, estoy hablando de normal, estoy hablando de preparatoria, y sigues con las mismas bromas cuando estabas con los chiquillos, sí. Cuando estabas pequeño. A mí me tocó una vez ya en la normal superior, hacíamos letreros y se los poníamos en la espalda a los compañeros.
Ah, sí, era muy usado eso.
Y mucho nos decían, oigan, y que nuestros alumnos nos vieran lo que estamos haciendo. ¿Qué dirían?
Oye, David, sí. ¿A ti nunca te llegaron a poner un pedacito de papel colgado en la presilla del pantalón de atrás?
Sí, a mí me lo ponían con un de este clip, un clip. Okay. Bueno, vamos a primer corte, nos están anunciando ya en cabina y regresamos.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir y segurito me vas a negar. Y si te niega yo voy a sufrir. Y si yo sufro tú vas a
llorar. Anécdotas, personajes, historias. Momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, continuamos con las charlas de juventud, dándole un agradecimiento muy particular a Chavo Pérez, que nos hizo llegar aquí a cabina un plano.
Un croquis
de todas las personas que estuvieron con sus puestos.
En el Mercado Viejo.
Exactamente. Y bueno, voy a dar, a ver si alcanzo de leerlos. Estaba, como nos decía don Pedro, don Manuel de León. Sí. Yo creo que esos son los que están, los que estaban fuera del mercado, sí, supongo, ¿verdad?
Ahí en la esquina.
Don Manuel de León tuvo su tienda ahí por la Cuauhtémoc.
En la esquina.
Y los Niños Héroes.
¿Dónde está Pepe?
En la esquina.
Sí, ahí, y aquí sí, estoy viendo el croquis y efectivamente estos eran los que estaban afuera, por fuera, y los que estaban dentro del mercado. Y empecé a leer, pues, Manuel de León, con está otro nombre que no está muy, está Ubaldo González.
Estuvo allí, de la esquina, donde está José Luis, enseguidita,
sí,
entre
está.
La carnicería de los Huerta y la esquina de mi suegro.
Sí, Ubaldo
por el lado de
González.
Yendo a Morelos, de Cuauhtémoc a Morelos. ¿Estás hablando?
Está Nacho Moreno.
Pues también Nacho Moreno es por ahí, pues allí en el Merjunta al Súper, por ahí estaba Nacho Moreno.
Ajá.
Bocho Moreno era hermano de...
No, es Bocho, es Nacho.
Nacho.
Es otro.
¿Es hermano de Malaco?
Ella, porque aquí viene Malaco.
Sí.
¿Entonces eran hermanos ellos?
No.
Uno era Nacho Moreno.
Nacho Moreno
era tío de...
Era
de Malaco, ¿no?
Era tío de él.
Tío de Malaco. Tío.
Ajá. Y luego el panadero Duarte.
Ah, sí, el papá de Martín Duarte. No más que no me acuerdo cómo se llama.
Es que venden por la calle.
Sí, por la calle, sí.
Armando Duarte.
Armando Duarte, sí.
Un canasto, un queso.
Y luego seguía Malaco.
Malaco. Junto al Súper ahora.
Sí, exacto. Y luego Abarrotes Dávila.
Las hermanas, sobrinas del padre Dávila. De allá del refugio.
Luego Carlos de León.
Ah, sí, ya don Carlos.
Y luego nos vamos hasta discos de Aurelio Sillas, los que habíamos comentado.
Sí.
Luego la farmacia Modelo, perdón.
Sí, para
y luego Raúl Vázquez.
Sí,
y acá por el otro extremo estaba en la explanada el menudo de doña Locadia.
Sí.
Luego a un costado la birria.
¿De quién?
tiene una P y una M.
De la noche.
Pues sería mía, Pedro Macías.
O pasado meridiano.
Sí, ¿cómo dice?
Menudo en la mañana, birria en la noche.
Ah, es el mismo.
¿Quién? Menudo en la mañana y birria en la noche.
Sí, porque tenía M y PM. Luego Salvador Jara. Eso está en el otro
el
extremo.
Otro extremo, el otro extremo, enfrente.
Sí. Uh-huh. Es rumbo a la iglesia, sí. ¿Verdad? Luego los chicharrones de Luis Mesa.
Eso sí. Ese era el que andaba en la carretilla. Esa era la carretilla que mencionaban, sí.
Era Vicente.
Era Vicente. Pues
Vicente era matancero.
Y también.
Luis Mesa era matancero.
Y Luis Mesa también era matancero, sí. Nomás que Luis Mesa traía una carretilla y andaba vendiendo.
Y luego Champurrado de Doña Inés.
¿Usted se acuerda de Champurrado de Doña Inés?
No me acuerdo.
¿Tú, Armando?
Tampoco.
No, pues no. El pan de Doña Cipriana.
Ya no están en la línea.
Doña Cipriana era vendía leche.
Esa.
Lechera.
Pero esa ya no están dentro.
No. No están dentro del...
Doña Cipriana del Real.
Del mercado. Están en un costado. Y luego pan Doña Cipriana.
Pues sin duda también.
Verdura Doña Lola. Y verduras Don Lucas.
Doña Lola era una señora que vivía aquí en
Chihuahua.
En Chihuahua.
No, hermana de Doña Cipriana, de pan.
La Doña Cipriana vendía leche.
Y vese mesa de, de chicharrón. Vicente, el que decías, mesa de chicharrón. Nota, dice los locales con un solo acceso. Cena en la noche, Salvador Pérez. Doña Cuca, mamá de Serafín.
Ah, sí, sí, la conocí, ¿sí? Yo. Sí.
Ya murió la señora, ¿verdad?
Sí, es del que le apodan la Chiva.
Uh-huh. Ese sí.
Cena en la noche con Jesús Jiménez. Doña María, que llegaba tarde.
Jesús Jiménez era el papá de Manuel Jiménez, ¿no?
Pero, quién sabe, pero porque no vendía, él vendía no miel, ¿no?
No vendía comida.
No vendía comida.
Era puesto, ¿no?
Era puesto.
Puesto de fruta,
de fruta,
¿no?
De...
Benigno López.
Ese era el papá de Luis López.
Luis López, el que estuvo en el agua, ¿no?
El papá de Benigno.
Sí. El papá de don Benigno, sí, pues don Benigno grande.
Paz Gosen también.
Y luego doña Sarita, abuela de los Ríos.
Ah, doña Sarita Ríos. Uh-huh. Esa era, fue mujer de don Fidel Martínez, que era carpintero.
Y ya dentro del mercado estaba Talabartería Amado.
Ah, sí, Amado Núñez.
Amado Núñez.
Amado Núñez.
Guadalupe Rayos.
Ese Lupe.
Lupe Rayos, ese era.
Papá de las Machetes.
A don Vázquez,
Bueno. ¿Cómo le decía? Bueno, estaría el papá del. ¿Por qué ese no era el papá de los Machetes?
No.
Es otro,
papá sí, del sí. Machete. Sí.
Y lo que estoy comentando son ya dentro del locales. Luego están dos fondas seguidas, no dan los nombres. Luego Chaparro Godina, ese sí.
Chaparro Godina antes de estar acá en la esquina donde compró.
Jesús Jiménez.
Don Jesús Jiménez, sí.
No, Jesús Jiménez.
Y ya pasando
el arco.
El arco está Benigno López. Mm. José, Alán, Holguín, ha de ser Holguín.
Ay, José Holguín, pero José Holguín. Estaba ya muy acá, el que seguía de mi tío Mariano, el papá de Pancho, acá, y era don José Holguín.
Acá llegando a la Morelos, ¿verdad?
Sí, estaba mi papá, estaba Mariano, mi tío, y estaba ya enseguida don...
Ah, sí. Por el lado de del jardín.
El jardín.
Luego de pan estaba doña Sofía, mamá de Juan Pinto.
Pero no vendía pan doña Sofía.
Aquí le pusieron que pan.
Eso sí. El papá no veía, ¿verdad?
No
veía.
Juan López. Ese tenente tenía mercería.
Pues no me acuerdo.
O guacharería, no me acuerdo.
Guarachería.
No. Doña Luisa La Cena.
Ah, sí, la
Luisa Vázquez.
Juan Castañeda. Lino Álvarez.
Lino, también por
Mariano Pinedo. Mariano Pinedo. Y chocando, ¿sabe qué? Mares.
Mares.
Sí, y del otro lado, también por dentro, Jesús Sánchez. Ah, sí. Ese era el que estaba pegadito al arco.
Ah, sí, pegadito, sí.
Sí.
Era el que vendía mejor fruta en aquel tiempo.
Sí, muy fresca. Manuel de León. Recuerdo. Luego Panadería Solano.
Sí. De los Solano.
Simón Navarro. Sí. Luis Humberto Huerta.
Puros carniceros ya.
Sí, Toño Flores. Quién sabe qué, no sé. No, el otro no. Luego una fonda. Doña Julia. Chato. Huerta.
El Chato Huerta, hermano de Luis Humberto, no de...
Hijo de Isauro Huerta. ¿Eh? Hijo de Isauro, Huerta.
Ah, sí, de Isauro Huerta.
Oiga, Chaguito tenía una carnicería ahí en el Mercado Viejo, ¿no?
¿Quién?
Isauro Huerta.
Ah, Chago, sí.
Y los Salvador Pérez.
Esos Huertas sí. Siempre han sido...
Carniceros,
sí.
Salvador Pérez. 1, 2 y 3.
El papá de Chavo.
Uh-huh. Auxilio Pérez.
También.
Cuco
también
Dávila.
¿Quién? ¿Dávila?
Cuco.
Don Cuco.
Cuco Dávila.
Ah,
don Cuco.
Sí.
Pues todos. La Güera Navarro.
Las Bastolias.
La Güera Navarro.
Están, pero no están en línea. Por decir, mi papá, Mariano y don Mestre y así todo. Y ahí lo están nombrando de esa línea. Todos los que estaban por esa línea, pero de diferentes lugares,
nombrándolo local. José Álvarez.
José estaba enseguida con don Eugenio Martínez. Ajá.
Allí, porque ahí dice pan don Eugenio.
Sí, sí,
me acordé ahorita de un detalle de don Eugenio.
Ajá.
Alguien se acabó.
Don Pergenio. Ah, sí.
Y Conchita Valdés.
Que no los conocía.
Chavo, gracias porque nos diste una recordadita de lo que tenemos.
Gracias, Chavetas.
Lo que tenemos en nuestro, o lo que tuvimos prácticamente en nuestro mercado antiguo, en el cual pues se remonta uno a su tiempo. Bien, vamos a otro corte y regresamos.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, vamos a continuar con nuestras charlas de juventud, pero vamos a dar prioridad en este momento a don Pedro, que tiene una lista de personas que se han comunicado con nosotros.
Sí, pues aquí tenemos, por ejemplo, personas, como dijo ahorita el compañero, Jaime Serrano, Esther Pérez, Guillermo Vázquez Felgueres, Gloria Vega Vázquez, Fernando Javier Valdés Holguín, Emanuel Francisco Carrillo Márquez, Hugo González, Ismael Dávila, Esteban Solano, Irma Sánchez Gaeta, Armando Vázquez, Adrián Rodríguez, Alberto Maciel Rodríguez, Rosa Gálvez, Elizabeth Pinedo, Víctor Orozco, saludos a todos en cabina, Ale Acosta Chávez, Anabel Pérez Pinedo, Marcela Huizar, Yoli Ayón, Patricia Robles, ¿cómo están? Con los fríos abríguense. Saludos, señores.
Gracias.
Araceli Gutiérrez, Mane Pinedo, Mayra García Rodríguez, Miguel Ángel Pinedo Villa, Mario Ortiz Ávila se unió, María de Jesús Sandoval, Huiza, saludos muy amenos, su charla muy florecida. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Esther, por tu saludo.
Y seguimos invitándolos para que se comuniquen con nosotros al teléfono 99-242-33 y al 800-701-9999 para que nos hagan saber sus comentarios, sus anécdotas que quieran que nombremos, incluso hasta un saludo, ¿por qué no? Parece que tenemos vía libre en cabina. Y bueno, vamos a continuar con las que habíamos comenzado, ahora con la adolescencia. Les digo que yo, cuando estuve en la secundaria, creo que ya lo había referido, cuando nos sacaban de clase, que era muy seguido, me acuerdo de los, sobre todo en la clase de música, de Don Panchito,
Márquez.
Recuerdo que me hurté una bicicleta que tenían ahí recargada al lado de una ventana. Y dice, bueno, pues voy a dar una vuelta. Entonces no había quien nos vigilara la salida ni la entrada. Habían, pero a veces iban hasta el segundo patio. Y les decía que se me ocurrió subirme a esa bicicleta por la calle Cuauhtémoc. Y cuando iba de bajadita me di cuenta que no tenía frenos. Y fui a chocar con un señor arenero que vivía de este lado de la escuela de niños. No se me escapa el nombre, señor, que siempre llegaba con sus burritos
y con sus cajones.
Y cajones de arena. Pues ahí fui a estrellarme. Ya sabrán, los maniobros quedaron por ningún lado y como pude lo enderecé y ahí vengo a pie para dejarlo en su lugar, la bicicleta, antes de que llegáramos antes de que terminara la clase. Y quién subo, quién sabe, nadie comentó en ello menos, pero sí, buen golpes me di, que creo que todavía hasta la fecha me duele.
Fue bueno y fuerte.
Yo me acuerdo de ese señor que vendía arena.
Sí, pero a mí...
Vivía al otro lado de la escuela de niños.
Sí, se me escapa el nombre de este señor.
Y la señora vendía comida, vendía taquitos y gorditas.
Sí, sí. Y entre esas, pues eran muchas las anécdotas de escuela, de adolescencia. Les digo que, ya lo había referido también, que siempre nos salíamos de la escuela, ya en la secundaria, y a pelearnos. Siempre las bolitas nos hacían encender la cabeza, y les decía yo que siempre llegaba a la casa como el caballo blanco.
Siempre. Cogiendo de la pata izquierda.
Con la boca toda sangrando.
Y entonces, pues la camisa, el suéter, lo que fuera lleno de sangre, pues sobre eso me daban otra. Entonces, por eso en la secundaria algunos de los alumnos me preguntaban, si usted nunca se ha peleado o nunca se pelea. No, le dije, llené cuando estuve en la secundaria de todo eso. Dije, entonces ahora, más que nada, pues para solucionar los problemas, si es que hay, con el diálogo. Con el diálogo y se vence a las personas. No porque sea un coraje, un rencor, pero sí, dialogas. A mí me ha dado resultado con eso, con algunos problemas que tuve hace años.
Es buen tip ese.
Y no... el coraje se baja y hasta el último quedamos como buenos amigos. ¿Qué puede platicar don Pedro sobre el respecto?
Oh, pues es que yo, la verdad, yo no fui vago, fíjate, nada. Mira, yo fui cuidar vacas y becerros de 7 años a los 9.
No hubo tiempo.
A la escuela no fui más de 9 a 10 años. Con mi tía Toña, que en paz goce, que puso una escuelita para 5 sobrinos. Y de allí, de los 10 años, a la tienda. en la tienda donde estuve del año 40 al 80, 40 años.
Bueno, entonces usted no tuvo adolescencia.
Nada, ni adolescencia. Ahora yo...
Te encauzaron directamente los negocios.
Yo empecé a ser vago hasta por allá, hasta los 50 años que dejé de trabajar. Me decía Anita, mi esposa, oye, Pedro, diga, me estoy reponiendo.
Lo que no pude lograr en mi época.
Y luego, pues realmente, pues, gracias a Dios, por distintas razones, pues salíamos los dos. Vamos mucho, eso sí, por decir, conocimos México, todo México. Pues a Europa fuimos
todas
tres
esas
veces.
Gentes sí. Que viven fuera de
aquí. A Tierra Santa fuimos han una, ido, a Israel. Así que pues.
Se han ido y quieren saber, después de lo que viven por allá, pues qué ha sucedido a través de nosotros, ¿verdad? Pero es que muchas veces ellos piden algo de sus tiempos. Les digo, pues no, en sus tiempos. Y del de nosotros, pues es muy diferente, están jóvenes ustedes, por un lado, o muy viejitos, y porque empiezan a preguntar, todavía vive esto, oye, ¿qué razones me das? Por ahí, por este teléfono me preguntan, dicen, no, es que las tardes que no trabajamos, casi por lo regular, no trabajamos en la tarde, acabamos de comer y oímos, vemos un ratito la tele, y entre ellos nos toca verlos a ustedes, oírlos. Dice, y nos complace todo eso, saber que viven muy, pues todavía con la cultura de antes algunos.
Con la idea de que todavía están viviendo lo mismo que ellos se vivió.
Cuando se fueron.
Exactamente,
sí. No, así es que, por ejemplo, miren, la experiencia mía, yo, por ejemplo, cuando iban gentes con nuestros negocios, con mi mamá o con mi papá, nomás con los ojos afuera.
Sí.
Ya cuando me casé y que ya los niños estaban grandecitos, de 9, 10 años, llegaba alguien y empecé a hacer lo mismo yo. Entonces me dijo Anita, que en paz goce mi señora, déjalos para que se enteren cómo se habla y cómo se hacen los negocios. Dijo, no, eso que tú estás queriendo hacer eran los tiempos antiguos. La realidad ahorita es que los niños desde entonces se abran ya su pensamiento, su cerebro, para que se sepan, pues, sepan aprender. Y así fue.
Sí, efectivamente, es que a veces el quedarse estancado en un puro círculo,
no es malo.
Porque a veces por la idiosincrasia de los papás, de uno mismo, pues no lo hago, o si me sale mal.
No, es que es entonces como hay todo, que... las cosas. Yo, por ejemplo, desde muy niño, pues supe de los negocios.
Sí.
¿Verdad? Desde muy niño, de 10 años fui a la tienda, y ahí escuchaba yo, pues todos los negocios. A mi papá, pues tampoco tuvo casi escuela, pero pues fue muy listo. Muchas gentes importantes del pueblo iban a pedirle un consejo, o sea, una plática, y de ahí fue donde yo aprendí desde entonces cómo se hacían los negocios.
Sí, es que hubo la oportunidad de que le encauzaron.
Así es,
por ese camino. Y dice, bueno, pues esto es lo mío y esto es lo que me están enseñando.
Decía un señor, ya se me fue ahorita el nombre, él era hermano de las dueñas de la hacienda de Huacasco. Iba mucho ahí con mi papá. Uh-huh. Y yo a él le escuchaba mucho de los negocios. Y ya entonces decía yo a mi papá, bueno, mi papá y yo, a pesar de la edad, yo era un niño, platicábamos como dos personas grandes. Él me enseñó mucho.
Sí, y es a veces había una exigencia tremenda por parte de los padres.
Sí, pues a nosotros nos echaban para afuera nomás con los ojos si llegaba alguien.
con la pura mirada.
Y cuando yo ya iba a alguien con un, alguien a la tienda, a la casa, porque estaba Anita, dijo, déjalos que escuchen, así aprenden los hijos, los muchachos.
Ajá, sí.
Y pues, de cualquier manera, pues estudiaron mucho y siento que no, pues son más o menos bien.
Sí, por eso le digo yo, quedarse en un solo lugar, no. Entonces hay que darles la oportunidad de que vuelen.
Sí,
empiecen
sí.
a volar para que, sí, como dice usted, que sí. hicieron carrera.
Hicieron,
y no sí. sabes cómo te vaya a ir el día mañana.
No, sí,
pero ya tienes una...
Ya tienen la idea.
Con qué defenderte, ¿sí?
La verdad que sí.
Sí.
Sí. Y eso es lo... Sí, Armando, querías no. hablar. Y... Aquí definitivamente es lo que deben de hacer los papás, porque a veces, pues yo he observado por ahí en algunas familias que los muchachos tratan de ganarle a los padres sí, y como sí. que...
Pues es lógico.
Sí, digo, no, ganarles en cuanto a vagancias.
No,
pues eso no.
A la vida real.
Ándele, exactamente. Ahora, como dicen ahora en la educación... Dice, hay que preparar al muchacho para mañana. Empezar en este momento.
Que es el futuro.
Exactamente, en este momento, para entrenarlo para la vida. Sí. Porque a veces, pues si nos regresamos en tiempo y espacio, pues para dar, por ejemplo, en la escuela, para darse las matemáticas, pues sí. ¿qué, de dónde calculador y cuál... internet y cuál nada se había.
Yo sin presumir, salí muy bueno para las matemáticas, para las cuentas.
Muy bien, vamos.
De manera sencilla, pero muy bien.
Exacto. Seguimos hablando de estas anécdotas y vamos a un tercer corte.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Fíjate, David, que recordando la plática esa que teníamos ahorita, yo recuerdo a la maestra Lupe Díaz, que ella se interesaba más bien porque nos aprendiéramos las tablas.
Al revés y al derecho.
Al revés y al derecho y salteadas.
Sí.
Y cuando uno le decía las tablas que quería la maestra Lupe Díaz, a uno le regalaba un limón partido, como enseña de...
Una motivación. Sí.
Pero cuando no te sabía las tablas... Pues te daba una buena regañada y te ponía unos varazos aquí en los chamorritos de los pies. Esa era la recompensa.
Entonces se vendían mucho las varas de membrillo.
Sí, sí. Y yo me acuerdo que ese, para ella eso era lo principal, que quería que nos enseñáramos las tablas.
Es básico.
Sí, es básico. Y yo me las aprendí, que hasta la fecha todavía no se me olvidan.
No, pues sí, más si los pone uno en práctica,
pues
ahí las tienes, y gracias, porque incluso hasta las decíamos con la maestra Lupe Díaz, cantándolas.
Ah, sí, sí.
Hasta con la tonadita nos la daba, y ahí estaba.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Era la forma de que entendieran a los niños.
Sí.
Eso sí, ¿verdad?
Bueno, voy a hacer un paréntesis para dar lectura a algunas personas que tuvieron la amabilidad de llamarnos. Achilo Vázquez Granado, saludos maestra. Hugo Pérez, saludos a todos los que vienen a acordarse de tantas personas que estuvieron en el mercado viejo. Yo no soy de esa generación, me gusta saber la historia de Colotlán. Yoli Ayón.
Gracias, Huguito.
Don Miguel Huizar, así se llamaba el señor. El señor que vendía arena el que yo recuerdo, efectivamente, sí era Don Miguel. El señor que vendía arena, el que yo recuerdo.
¿Es el que chocaste con la bicicleta?
Sí, con él. Lupita La Chopi Zarceo. Gracias, Lupita. Cristina Pinedo Martínez. Saludos para todos, en especial a mi papá, Don Armando. Marco Huizar. César Macías y Víctor Valdovinos. Muchísimas gracias por su amabilidad y seguimos. Estamos comentando en el corte sobre la de la maestra, que en paz descanse, Lupe Díaz. Les decía yo hace un momento que el mote que nos ponían los maestros se nos quedaba para siempre y yo fui uno de ellos. Muy pocas veces saben cómo me dicen a mí ahora. Hay dos personas nada más.
No, ¿sabes? Hay más.
Y sí, le voy a decir, me decían la astilla, porque estaba demasiado delgado estaba. Y me decían la astilla.
Un mote medio apropiado.
Sí, apropiado, exactamente. Sí, le encastaba uno buen el mote. Y hablábamos sobre un poquito, sobre que anteriormente, pues no sé ahora cómo sea la educación, yo estoy desfasado un poco tiempo de ello, pero nos hacían que aprendiéramos, como dijo Lito, las tablas al revés de derecho y cantándolas. Y eso nos sirvió, dice, como dijo él, todavía hasta la fecha las tengo aprendidas. Y sí, son cosas que lo que bien se acuerda, jamás se olvida, jamás dice se olvida. Dice por ahí un refrán. Y yo creo que sí, nomás que a veces lo que más acordamos son las vagancias.
¿Eso?
Son las travesuras que nos sacaron de niños o de adolescentes, o incluso de adultos.
Fíjate, profesor, que yo todavía en ocasiones por ahí, como cuando voy a visitar a mi hija, de una hija que tengo en Zacatecas, pues ahí hay nietos y hay bisnietos. Y hay en ocasiones que me dicen las nietas, oiga, abuelito, ¿usted sabe las tablas? Digo, sí, mija, sí las sé. ¿Me las puede escribir y me va diciendo cómo se pronuncia y todo? Y vieras que todavía mi mente retrocede muchos años atrás de cuando yo estaba en la escuela, cuando las nietas me preguntan.
Sí, ahora...
Y en una hoja les escribo las tablas, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, hasta la del 10. Uh-huh. Y ya le digo, a ver, mija, usted estúdielas y para la otra vez que yo venga con ustedes aquí, se las voy a preguntar. Entonces me dice mi hija Magdalena, dice, no, papá, dice, cuando usted se vaya, ella va a esconder la hoja. Y hasta que regrese la va a sacar.
Sí, y es que aquí, en la actualidad, pues, le decíamos a fuera del aire, que ahora se les ha dado en llamar a esta época la era de las máquinas. Porque ahora las personas, los jóvenes, los niños, adolescentes, manejan al revés y al derecho la computadora. Digo, por decir algún aparato. Y ya, pues los grandes, pues ya estamos un tanto o mucho desfasados con esa tecnología. Pero, pues ya para lo que ahorita, como decían por ahí en alguna ocasión, ya para lo que ahorita ocupo, pues nada más con que sepa manejar el teléfono celular, con eso, que está muy de moda. Fíjate, y no va lo más esencial. Sí.
Fíjate, David, que estamos entrando apenas a la era de la computación. Porque anteriormente no había computadoras, no había teléfonos inteligentes, incluso no había celulares, no había celulares porque había teléfono de línea nomás. Y estaba un teléfono en el telégrafo. Uh-huh. Y ahí nos íbamos a comunicar todos. ¿Sí? Pero ya después, cuando los teléfonos se empezaron a desarrollar, salieron unos teléfonos grandototes que parecían ladrillos.
Sí.
No sé si tú te
sí,
acuerdas.
Sí, cómo no, me tocó.
Y luego ya después, cuando ya estuvo más sofisticado lo de los teléfonos, ya los empezaron a hacer chiquitos.
Sí.
Sí.
No más que ahora necesitamos los lentes más graduados.
Pues sí, ahora ya no vemos.
Porque son muy pequeños los celulares. Pues
sí, pero, y los celulares
pero, chiquitos. Pero como dijo un amigo, no ven a que enfriegan.
Sí, nomás es eso. Sí, sí, efectivamente. Y fíjate que estamos, todavía no entramos bien a la era de las máquinas. Porque va a llegar el tiempo en que las máquinas van a dominar al hombre.
Sí.
Si se deja, en la era robótica. Sí. Ahorita estamos en la edad pues que se está desarrollando. Estamos viendo los adelantos de la tecnología, de la computación y la electrónica y, pues todo, y la mecánica.
Todo está muy adelantado.
Sí, está demasiado adelantado. Anteriormente decíamos que vivir en el 2000 íbamos a estar en el futuro. Ahorita estamos en el 2020, ya pasamos ese tiempo. ¿Sí? Y aún así todavía hay muchas cosas que desconocemos.
Sí, definitivamente, y las vamos a dejando a un lado. Porque sí, como sí. Te digo, a veces por lo
menester, porque no se ocupan o no se necesita uno.
¿Querías comentar, hermano?
No, pues yo quería nada más comentar que las personas que nos oyen quieren saber de lo antiguito, porque pues ahorita las mismas que nos hablan pues por celulares y por todo eso, pues muy, pero hablan y lo que les llama la atención es que yo conocí a ese compadre que vivía ahí así, esa, y como que quieren preguntar, todavía vive, todavía hace esto, sí. Todavía, diremos, me imagino que por ese lado, porque las cosas posmodernas, pues sí necesita uno estar sobre el tema, digo, bien preparado, ¿verdad? Sí. Ustedes sí, pero uno, pues, hombre, ¿cómo se mueve esto? Por esa razón. No habla más de lo antiguito de que vivíamos nosotros.
Bueno, pues nos comunican que ya se terminó el programa.
Bueno,
pues, ojalá les haya
gracias sido, a Dios.
Ya, ojalá
ya lo cubrimos hoy, Dios mediante.
Haya sido el agrado de las personas que nos están escuchando, nos están mirando, y aquí nos veremos en la próxima sesión, si Dios lo permite.
Gracias a todas las personas que nos escucharon y que nos mandaron sus saludos, a ese Chavo Pérez que nos hizo llegar un croquis, gracias Chavetas, y todas las personas que nos sintonizaron y que no se animaron a comunicarse con nosotros, muchas gracias. Yo soy José Antonio Pérez,
Armando gracias. Pinedo,
Pedro Macías, muchas gracias, y Dios mediante, nos vemos de hoy en 8 días.
Y David Carrillo Flores, saludos a todos.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.